Antes de estar a sus preguntas, dos cuestiones adicionales. Una de información del servicio público. Nos informan de las necesidades de determinados grupos en donación de sangre y, por tanto, hacemos un llamamiento a través de los medios de comunicación, a través de ustedes, que como consecuencia del periodo de Navidad saben ustedes que se produce una necesidad específica adicional y, en segundo, disminuyen las donaciones durante este periodo, a veces por traslado de residencia, a veces, lógicamente, pues porque las personas estamos ocupadas en las actividades distintas de las cotidianas. Y esta necesidad de sangre es especialmente perentoria en dos grupos, A positivo y A negativo. Hemos venido comprobando que cuando hacemos este llamamiento público a través de los medios de comunicación, y ustedes lo recogen a través de sus medios de comunicación, aumenta las donaciones y se viene a recuperar esas necesidades. Y, por tanto, yo desde aquí les agradezco esa tarea, porque la verdad es que está siendo útil y lo venimos comprobando a través de los servicios de hemoterapia y hemodonación, cómo su tarea está sirviendo para que sensibilicemos a la sociedad y para que haya donantes que podamos dar este paso por el conocimiento concreto y se nos recuerde específicamente en este caso de los dos grupos que son especialmente necesarios en las actuales circunstancias. Como les digo, el A positivo y el A negativo específicamente como consecuencia de la finalización del periodo de Navidades. Y un segundo ámbito que hemos querido también reiterar desde el propio Consejo de Gobierno de Castilla y León. Como ustedes saben, el día 31 de diciembre se publicó ya en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León el presupuesto para el año 2023. Está plenamente vigente. Comienza ya la ejecución desde el día 1 de enero. Castilla y León está entre las comunidades autónomas que disponen de un presupuesto vigente desde el primer día del año y el compromiso que asumimos, por tanto, es llevar a cabo todas las actuaciones que figuran en el mismo y el desarrollo de todos los compromisos que cada uno de los miembros del Gobierno autonómico hemos venido presentando en nuestras comparecencias parlamentarias ante las Cortes de Castilla y León y que previamente aquí en rueda de prensa ante ustedes presentaron tanto el presidente de la Junta de Castilla y León como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. De esta perspectiva, quizá por recordar alguna de las acciones más importantes que se van a impulsar en este ejercicio que justo ahora comienza y coincidiendo también con el primer Consejo de Gobierno del año, en la Consejería de Presidencia destaca esta nueva convocatoria del Fondo de Cohesión Territorial que se creó el año pasado y que se dotará para este ejercicio con 20 millones de euros, el impulso de la bolsa de secretarios de los ayuntamientos una vez que fueron seleccionadas las 1.000 personas que van a hacer este curso, el plan de expansión del servicio de información 012 a la información en el medio rural. En el caso de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación de la Estrategia de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León, el impulso del más suelo empresarial, el plan del hábitat, la nueva estrategia de eficiencia energética y el plan específico de transformación digital para pymes, además de seguir exigiendo una financiación justa. Una vez que gaste justo un año, se nos planteó un documento en torno al nuevo modelo de financiación autonómica. La Consejería de Empleo centrará su esfuerzo en el incremento del 42% para las políticas activas de empleo y la nueva estrategia de comercio de proximidad. La Consejería de Medio Ambiente en finalizar las obras de 133 viviendas de camineros para poner a disposición de los ciudadanos de la tierra, además de avanzar en el programa de depuración de aguas por un importe de 55 millones de euros o el cumplimiento de los acuerdos en el ámbito del diálogo social en materia de lucha contra incendios forestales y defensa de nuestro patrimonio natural y patrimonio forestal. En el caso de la Consejería de Transformación Digital ya se ha puesto en marcha la reducción del 25% de las tarifas en los abonos a viajeros recurrentes para los próximos 4 años y se inicia este periodo y además se va a extender con carácter inmediato a las que fueron declaradas como líneas de obligación de servicio público el día 23 de diciembre o 22 de diciembre por parte del Consejo de Ministros, el mapa de ordenación del transporte público de viajeros cuyo procedimiento ya se impulsó y el plan de modernización de estaciones de autobuses. En el caso de la Consejería de Agricultura y Ganadería se está ahora trabajando en los procesos electorales de las organizaciones agrarias que ustedes ya conocen, infraestructuras rurales para más de 93.000 hectáreas o en la elaboración del Plan Estratégico de Tierra de Sabor. En el caso de la Consejería de Sanidad, para el Pacto por la Sanidad de Castilla y León, para la nueva Ley de Salud Pública en nuestra comunidad autónoma y para el plan de infraestructuras sanitarias y equipamiento, muchas de cuyas actuaciones saben ustedes que se van trayendo a este Consejo de Gobierno y que son financiadas con fondos europeos. En el caso de la Consejería de Familia, la implantación del cheque bebé para fomento de la natalidad, la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, la aprobación de la Ley de Atención Residencial, constituyen algunos de sus principales objetivos. Lógicamente, en el caso de la Consejería de Educación, la implantación de unidades de educación de 1 a 2 años, de acuerdo con el compromiso que ya se impuso este ejercicio de 2 a 3 años, la reducción de los precios públicos universitarios o la ampliación del programa de éxito educativo. Y para finalizar, en el caso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la digitalización del patrimonio cultural de Castilla y León como medida de protección del mismo, acercar a los municipios rurales el ámbito de todo lo que tiene que ver con la promoción de la cultura y, por último, el plan de promoción turística en el exterior. Son actividades que determinan claramente un gobierno en acción, un gobierno en actividad, un gobierno que dispone de un presupuesto recién aprobado por las Cortes de Castilla y León y que quiere desarrollar una serie de objetivos al servicio de las personas de Castilla y León y que, además, con este nuevo presupuesto, pues ofrece estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad de Castilla y León para que puedan desarrollar en este año 2023 sus actividades y sus tareas esenciales tal y como lo tenían previsto. Y, sin más, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que estimen oportuno formular.
Sí, hola. Hola. Sobre el protocolo que anuncian de derivación de las mujeres embarazadas que acudan al médico de atención primaria, entiendo que las mujeres que acudan actualmente al médico de atención primaria también serán derivadas de manera natural. No sé qué cambio se va a establecer respecto a lo que hay ahora en este sentido.
Lo que se ofrece es una atención específica psicosocial para el momento del embarazo que va a suponer un refuerzo a lo que existe actualmente. Vamos, viene detallado, si me lo pregunta de esa manera, entiendo que es porque tiene la nota de prensa delante y ese es el refuerzo.
Digo yo que hasta ahora una mujer que estuviera embarazada y tuviera algún problema y fuera el médico de familia y dijera, pues me encuentro deprimida o me encuentro de manera ordinaria, el médico la derivaría a salud mental. No sé cuál es el cambio que introduce esta medida.
El cambio está especificado en el párrafo segundo de la nota de prensa en el que se dice que se les va a dar una atención preferente, que actualmente, por lo visto, no existe. No lo sé porque no está en esta situación a nivel personal, pero…
Sí.
Si va a haber más psicólogos, si se va a redoblar la plantilla o se va a fomentar, o sea, va a haber más médicos para que puedan prestar este servicio y en cuanto se pueden cifrar económicamente las medidas de hacer más ecografías y lo del latido, si se sabe cuánto puede costar.
Sí. Aquí la cuantificación económica va a depender en gran parte de la utilización del servicio. Como se ha dicho aquí, ya no se trata solo de que sea un servicio solicitado por parte de la persona, sino que por parte también del servicio sanitario se va a informar de la existencia de ese servicio. En la medida en que aumenta la utilización y sea necesario realizar algunos refuerzos y contrataciones específicas, muy especialmente en el ámbito de los psicólogos clínicos, pues lógicamente va a tener un coste económico, pero ahora no es fácil de cuantificar porque lógicamente va a depender de la utilización de este servicio. En todo caso, estamos hablando de que aquí lo importante es dar un servicio adecuado más allá del coste económico y, por tanto, es cierto que reforzaremos los servicios sanitarios en relación con esta cuestión.
Sí, siguiendo con este tema, el vicepresidente ha comentado que van a luchar para evitar que haya listas negras de la objeción de conciencia. Quería preguntarle si les consta que existe algún tipo de lista negra o algún médico perseguido por negarse a hacer abortos. Gracias.
Lo he dicho, lo que vamos a continuar es la situación actual, que es la del respeto a la normativa en materia de protección de datos, el del respeto al artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010, que prevé el respeto al derecho fundamental a la objeción de conciencia. Parece que las últimas reformas a nivel nacional en esta materia iban en sentido contrario, la de que existieran listas en las que se hicieran público el nombre de los médicos objetores de conciencia. Y como esto choca con otras normas, nosotros respetamos la ley, toda la ley, pues vamos a respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia de todos los profesionales de la sanidad, que sigan en la situación actual.
Buenos días, señor García Gallardo. Quería preguntarle sobre el catálogo que Vox ha elaborado para que algunos vestigios, creo que son 160 cruces y placas de la Guerra Civil, no sean retiradas en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Desde las asociaciones memorialistas dicen que en ese catálogo hay algunos símbolos que ya se han retirado y que ustedes han incluido dentro del catálogo. Dicen en concreto que han hecho mal los deberes. No sé qué tiene que decirles o responderles. En concreto, bueno, pues hay un obelisco del puerto del Pico de Ávila, que al parecer ya se ha retirado, un conjunto de esculturas del general Yagüe en San Leonardo de Yagüe, que tampoco está, entre otros.
Bueno, yo en esta rueda de prensa comparezco como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Esa pregunta, lo correcto es que usted se la formulara al portavoz del grupo parlamentario, que estoy seguro que le va a contestar con mucho gusto.
Preguntarle también por la pirámide de los italianos en Burgos. Las asociaciones memorialistas también piden que se cambie un poquito el concepto de esta pirámide, que se mantenga, pero que se cambie el concepto como se ha hecho en el Valle de los Caídos, que sea un monumento dedicado a la paz, vamos a decirlo así, y no en homenaje a los italianos que combatieron con los franquistas. Imagino que me responde lo mismo.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que nosotros lo que respetamos es la historia en su integridad, sin ningún tipo de sectarismo y, pues, por supuesto, como saben, lo que optamos es por todo lo que suponga concordia y reconciliación nacional. Eso es todo lo que tengo que decir.
Una última cuestión que le quería plantear en relación a la actuación del presidente de las Cortes, al señor Pollán, cuando suspendió la votación. ¿Cómo valora usted todo esto? Porque se está diciendo desde la oposición que se incumplió el reglamento y que debería dimitir. ¿Usted qué tiene que decir a todo esto?
Nosotros respetamos la separación de poderes y, por supuesto, respetamos la actuación tanto de las Cortes en su conjunto como del propio presidente de las Cortes. Y, de nuevo, esa pregunta, lo más útil será que se la pregunte usted a él mismo.
Sí, buenos días. Respecto a este asunto, me gustaría saber cuándo van a aprobar el decreto de Concordia, cuando usted había anunciado. Y también, ya aprovechando que hago las preguntas, tras conocerse la candidatura de Jesús Julio Carnero a la alcaldía de Valladolid, me gustaría saber usted, como vicepresidente y miembro de otro partido, si es partidario de que el consejero permanezca en la Junta de Castilla y León o si usted prefiere que, bueno, pues presenta su dimisión, que va a pedir al presidente de la Junta en este sentido. Y al portavoz, me gustaría saber si sabe si el presidente de la Junta va a convocar al Consejo del Diálogo Social pronto, cuanto antes, como han pedido los sindicatos. Y de ser así, si el vicepresidente acudiría. Y también sobre la sanidad, ante la situación de saturación que están viviendo algunos hospitales en varias comunidades autónomas, me gustaría saber cuál es la realidad concreta de los hospitales de Castilla y León y en las urgencias sobre todo, y si hay alguno que está, pues, ciertamente comprometido. Gracias.
La pregunta estaba circunscrita a lo del consejero de presidencia, ¿verdad? ¿O ha hecho una primera? Que es que,
sí, el decreto de Concordia, como le preguntaba. Sí, si sabe.
Sí, bueno, pues es una buena pregunta. Estamos en negociación aún los dos partidos que conformamos el Gobierno y la verdad es que espero que tengamos noticias pronto. Y respecto de la segunda, el consejero de presidencia ha sido designado como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid. Yo le deseo mucha suerte y respecto a si debe permanecer como consejero, yo la verdad es que creo que está haciendo bien su función y espero que pueda seguir ejerciendo como consejero pues todo el tiempo posible. Es lo único que puedo decir.
Y sobre las dos cuestiones que usted planteaba, naturalmente nosotros creemos en el diálogo social, en la capacidad de intentar llegar a acuerdos por parte de asociaciones, entidades, en este caso representantes de trabajadores, de empresarios y la administración, que no siempre tienen un enfoque homogéneo, pero precisamente ese es el valor de los acuerdos, tener visiones distintas sobre puntos distintos y, por tanto, que siga existiendo el trabajo de las mesas, de la permanente, de las consejerías, de los agentes del diálogo social nos parece positivo y, naturalmente, la reunión con el presidente se producirá en la medida en que resulte útil y constructiva y, por tanto, en la medida en que se vaya avanzando en mesas y en acuerdos. Y nosotros seguimos creyendo en la necesidad de alcanzar acuerdos que beneficien a las personas de Castilla y León, particularmente en un momento de crisis económica. Vamos con la mejor de las voluntades, pensando en los intereses de las personas que esperan que desarrollemos políticas que les beneficien, especialmente en circunstancias de dificultad, y esperamos que esta mano tendida que tenemos pues nos sirva para alcanzar acuerdos tanto con sindicatos como con empresarios. Y la segunda de las cuestiones que usted plantea, evidentemente la situación sanitaria en España pues no está exenta de problemas, y Castilla y León, aunque tiene algunas circunstancias mejores que en el contexto nacional, pues tampoco está exenta de estos problemas. Y lo que nos obliga a todos es estar muy atentos. No tenemos quizá el nivel de saturación que pueden tener en algunos hospitales fuera de nuestra comunidad autónoma, pero esto no nos impide reconocer el hecho de que hay que estar muy atentos. Todavía no ha llegado quizá un pico de máxima intensidad en torno a la gripe y, por tanto, mantenemos el refuerzo pleno en torno al funcionamiento de los hospitales. Y no se trata solo de pensar en la situación coyuntural que usted planteaba en el corto plazo, en donde también somos conscientes que en este momento concreto pues todavía algunos de los profesionales están disfrutando de su periodo de vacacional, que lo pueden tener a lo largo de todo el mes de enero, sino pensar en medidas estructurales de largo plazo que incluyen la dotación de profesionales adecuados para el sistema sanitario público en toda España y un sistema de financiación autonómica que el que existe, como ustedes saben, proviene del año 2009 y que tiene que garantizar los servicios sanitarios que prestan las comunidades autónomas. Naturalmente que nosotros desde aquí somos muy conocedores de que estamos ante una competencia que prestan las comunidades autónomas, que en el caso de Castilla y León la valoración del sistema es claramente mejor que en el contexto nacional, pero que no estamos exentos de dificultades ni de problemas y que tenemos la obligación de abordar estas dificultades y estar siempre atentos al diálogo, al acuerdo, al consenso y a la escucha con los profesionales para hacer una sanidad de Castilla y León cada día mejor y más eficiente.
Sí, una duda que me surge respecto a lo que nos hablan de la atención sanitaria a mujeres embarazadas. No sé si el Consejo si la reunión de hoy ha adoptado alguna medida concreta o si se trata de un anuncio a futuro. Y otra cuestión, ha hablado de que atención psicológica es imperativa para los profesionales y voluntaria para las mujeres. No sé a qué se refiere con imperativa para los profesionales. Es decir, en el caso de que una mujer llegue y sin que ella diga, pues necesito un poco de asistencia psicológica, si el médico, si la ve afectada o lo que sea, va a activar directamente esa derivación a salud mental.
Bueno, lo primero es que por competencia esto se aprueba por orden o instrucción del consejero. O sea, no ha sido un acuerdo propio del Consejo de Gobierno. Hoy lo hemos comunicado al resto de consejeros, pero esto era una decisión que hemos adoptado entre el equipo de la Consejería de Sanidad y los dos partidos que formamos parte del Gobierno, incluido yo mismo. Respecto a la segunda, yo lo que quería decir es que lo que es obligatorio para los profesionales de la sanidad es ofrecer estas tres medidas. Las primeras, la cuarta es una medida que protege al propio profesional. O sea, lo que debe decir el profesional a partir de ahora cuando una mujer embarazada acuda al médico es que tiene estas tres posibilidades. En primer lugar, la atención psicosocial para el acompañamiento durante el embarazo, el protocolo del latido fetal y luego también la ecografía de 4D. Y se traduce en que es voluntario para la mujer porque si la mujer no quiere, pues no se le va a obligar a escuchar el latido de su bebé si ella no quiere.
Pero en el caso de la primera, del apoyo psicológico, ¿va a ser la propia paciente la que le va a decir al médico necesito asistencia psicológica?
La idea es que el profesional de la medicina le ofrezca esta posibilidad. Todo esto, en cualquier caso, digo, porque como se le trata de sacar punta, lo que va es encaminado a proteger más a la mujer, a acompañarla más durante un proceso difícil como es el embarazo y en la medida de lo posible que todas aquellas mujeres embarazadas que quieran continuar con el embarazo hasta el final, o sea, hasta el parto, pues que tengan todas las posibilidades para continuar y toda la información posible.
Sí, yo quería preguntar al portavoz. Perdón.
A ver, es que ha hablado usted de medidas pro vida, ¿no? Ha dado datos de aborto y no se enumera estas medidas. Por lo tanto, yo entiendo que esa asistencia psicológica se va a ofrecer a mujeres que no quieran continuar con el embarazo, ¿no?
Bueno, buenos días, señora Cornejo. Nosotros lo que queremos es ofrecer estas medidas a todas las mujeres embarazadas para que tengan la posibilidad pues escuchar el latido de su niño, para que puedan ver en imágenes reales de vídeo pues el estado de avance de la gestación, no solo aquellas mujeres que quieran interrumpir. Vamos, a mí no me gusta la palabra interrumpir porque todo lo que se interrumpe es susceptible de reanudación. Todas aquellas mujeres que quieran finalizar con su embarazo.
Vale, entonces, a ellas también se les ofrece. Una mujer va a su médico y dice, quiero abortar, y el médico directamente le hace una derivación a atención psicosocial y se le ofrece todo eso, una atención psicosocial, para que, supongo, explique por qué quiere abortar. Se le ofrece escuchar el latido, o sea, todo esto es la medida provida. intentar que la mujer no aborte, ¿no?
Bueno, se trata de que todas las mujeres que acudan al médico por primera vez en una situación de embarazo, pues se les ofrezcan todas estas posibilidades para que tengan la mayor información posible a la hora de adoptar cualquier decisión, la natural y propia de seguir con el embarazo y la otra que, pues, que nosotros consideramos que es una tragedia a nivel social por la huella que deja a las propias mujeres y por el drama que implica que se aborten tantos niños. Entonces se trata de que esa decisión se adopte de la manera más informada posible.
Pero eso ya se hacía, o sea, ya era obligatorio a las mujeres que informaban a su médico de su intención de abortar, ya se les ofrecía una serie de alternativas, eso es obligatorio. Por otro lado, en el tema que ha dicho de las listas negras de profesionales, el objetivo, a ver, los profesionales que sean objetores de conciencia tienen que informar por escrito de su objeción, sin que esa lista sea pública, eso lo saben. Y esa medida de informar por escrito de su objeción de conciencia tiene un objetivo y es evitar que sean objetores de conciencia en la sanidad pública y no objetores en la privada, pero no quiere decir que se vayan a elaborar listas negras, sino que haya un control, ¿no?
O sea, ¿es una valoración suya o me está haciendo realmente una pregunta? Porque...
No, es que no entiendo por qué ha hablado de listas negras, porque ¿por qué usted considera que eso es una lista negra?
Bueno, no es un concepto técnico-jurídico, es un concepto informal. O sea, lo que yo digo es que no hay listas públicas sobre médicos objetores de conciencia.
Pero nunca las ha habido.
Nunca las ha habido, ni las va a haber mientras gobernemos nosotros, es lo que hemos dicho desde el principio.
Sí, yo quería preguntar al portavoz sobre el tema de las torres de la central de Compostilla. El domingo hay una concentración ciudadana para pedir que se conserven. El Partido Regionalista también pide que se dé marcha atrás en la decisión de la Junta. Y recientemente el consejero de Cultura ha informado que desde la consejería no se veía viable la tramitación del trámite del expediente de Vic. No sé si haya habido falta de consenso, porque la Junta sí que tuvo una primera voluntad de preservarlo como patrimonio, si ha habido falta de consenso y si ahora se mantienen en la decisión de continuar con el derribo.
Pues por recordar, que usted también lo recuerda, creo que fue el día 2 de diciembre cuando estaba previsto el derribo de estas torres por parte de Endesa y en los días previos, sin que hubieran estas solicitudes por parte de alguna de estas organizaciones que hoy lo solicitan, pues por parte de la Junta de Castilla y León se decidió una paralización cautelar del derribo de estas torres en espera de analizar los criterios técnicos por parte de la Dirección General de Patrimonio, si se concurrían los procedimientos adecuados para su incoación como expediente de bien de interés cultural en su categoría de bien industrial. Lo que se hizo en aquel momento, por tanto, es una paralización cautelar de ese derribo para estudiar si era procedente la incoación de este expediente de bien de interés cultural. Lógicamente, si no se hubiera hecho esa paralización para el estudio, se hubieran derribado las torres y si el estudio hubiera concluido la necesidad de iniciar el expediente, pues ya no habría bien a proteger. Como consecuencia del estudio que se realizó por la parte de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, y en este caso, como es natural, de la propia Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, se decidió finalmente que no procedía la incoación de este expediente BIC en su categoría de bien industrial y, por tanto, no se continuaría con el procedimiento de incoación y, por tanto, se suspendía aquella paralización cautelar. Este es el procedimiento que se ha hecho. No es que se haya vuelto atrás de una decisión tomada. Lo que se ha hecho es que la decisión consistió en una paralización cautelar para estudiar la posible incoación del expediente. Esa paralización permitía la existencia del bien a derribar mientras el estudio se realizaba y, finalmente, el estudio ha concluido, se ha dado información y transparencia en torno al estudio y, como consecuencia del mismo, pues se suspende esa paralización cautelar que se autorizó en su momento.
¿Hay fecha prevista para el derribo?
Pues eso lo tiene que decir la empresa a quien corresponde la actuación. La Administración, en el ámbito de la protección del patrimonio, de acuerdo con la Ley de Patrimonio, le corresponde, en su caso, la incoación o protección de ese bien si se dieran las circunstancias, que en este caso, finalmente, el expediente derivó en que no se daban las circunstancias previstas en la Ley de Patrimonio.
Me gustaría conocer la opinión de ambos sobre lo manifestado por el presidente del Partido Popular esta semana, sobre el tema de que un pacto entre PP y Vox sería malo para el país. No sé si cómo lo ven, si les han trasladado el funcionamiento del de aquí y si eso o no le ha llegado o no comparten su visión.
Bueno, yo lo que debo decir es que respeto las estrategias electorales de todos los partidos políticos, incluido del Partido Popular, por supuesto, con quien gobernamos nosotros en coalición en Castilla y León, y del que yo estoy muy satisfecho, la verdad. Este pacto creo que está desarrollando muy bien y creo que es un ejemplo y un modelo para futuros gobiernos que deban gobernar en otras comunidades autónomas, incluso en el Gobierno de la Nación, y siguiendo un poco el hilo del presidente Feijóo, cuyas declaraciones respeto totalmente, pues todos preferimos gobernar en solitario, como es lógico. Me imagino que el presidente de Vox también querrá formar gobierno en solitario en la próxima legislatura, pero bueno, creo que lo prudente es atender a los datos demoscópicos, que aunque son siempre parciales y limitados, nos dan una información útil sobre cuáles son los posibles escenarios en el corto plazo.
Nosotros podemos opinar sobre cómo funciona en Castilla y León, que no tiene que ser ni igual de cómo pueda ser en otros sitios. Y puedo decir que básicamente por el trabajo conjunto y porque aquí tenemos muy claro que el interés que debe siempre imperar es el interés del conjunto de los ciudadanos, pues es un pacto que está siendo útil a las personas de Castilla y León. Creemos que así lo están valorando las personas de nuestra comunidad autónoma. Ahora tenemos un año entero por delante de muchísimo trabajo, un presupuesto recién aprobado, unas líneas que han presentado los consejeros ante el Parlamento muy recientemente, que han encontrado el apoyo y el respaldo parlamentario, y a eso nos dedicamos. Lógicamente, nosotros no opinamos desde el Consejo de Gobierno de las decisiones que corresponden a los partidos políticos. Sí que nos dedicamos todos los días a pensar en qué es lo mejor para las personas de Castilla y León y trabajamos conjuntamente en esa dirección. Y sí le puedo decir que en cada una de estas decisiones olvidamos los orígenes de cada uno de nosotros para pensar siempre en el interés general de Castilla y León y de las personas de Castilla y León.
Yo quería preguntar, en un Consejo de Gobierno con un marchamo tan sanitario, si ha habido alguna reflexión o novedad respecto a la evolución de la COVID a nivel mundial, los nuevos variantes que llegan de Estados Unidos, de China. No sé si hay algún caso ya o que preocupe Castilla y León y si ha habido alguna indicación de o previsión de posibles cambios en función de la evolución de esos contagios.
Pues el consejero nos ha informado de los trabajos y las convocatorias en esos consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud y, lógicamente, nosotros vamos ahí con el ánimo de intentar alcanzar acuerdos y que las decisiones sean conjuntas entre todas las comunidades autónomas. Somos conscientes de la extensión de esta enfermedad en otros países. España y Castilla y León no son una isla, no lo fueron en su momento, tampoco lo son en esta ocasión. Afortunadamente, para nuestra comunidad autónoma, el porcentaje de inmunidad de nuestra población es muy alto. Lo es tanto como consecuencia del éxito en la campaña de vacunación, que es de los mayores a nivel mundial en porcentaje de la población vacunada, muy específicamente en el caso de la población de riesgo, y lo es lógicamente porque muchas personas a lo largo de este tiempo ya han padecido la enfermedad y el nivel de inmunidad es muy alto, y por tanto sí que es verdad que es algo que nos preocupa el contexto internacional de la enfermedad, pero también lo tenemos que analizar en relación con un nivel de población que está ya inmunizada, que no es comparable con lo que desgraciadamente tuvimos que vivir hace ahora prácticamente 3 años en el inicio de la enfermedad. Cualquier decisión sanitaria nosotros lo vamos a tomar teniendo en cuenta la consideración de todos los aspectos y siempre buscando el máximo consenso de comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Por hilarlo sí. Con esto, relacionado con esto, Andalucía ha convocado el Comité de Expertos con el tema de la incidencia de la COVID en residencias y en otros países. No sé si aquí hay alguna posibilidad de que se convoque.
Bueno, la posibilidad existe. Naturalmente, se convocará en la medida en que se pueda ser necesario o en la que se estudie la posibilidad de aplicar alguna de las medidas consideradas en el Sistema Nacional de Salud. Las que se han tomado no están teniendo una incidencia directa, básicamente de forma concreta sobre nuestra comunidad, tiene que ver sobre algunos aeropuertos de ámbito internacional, que lógicamente pues tiene menos impacto en el caso de nuestra comunidad autónoma. No es algo que podamos descartar, pero no es algo que esté concretado ya en este momento preciso en función, como les digo, del nivel de incidencia actual y también del alto grado de inmunidad de nuestra población en Castilla y León.
Por aclarar respecto a la, a la biografía del latido, saber si se mete en agenda y se va a hacer directamente a todas las mujeres, al igual que se hacen las otras tres, o se va a ofrecer para casos concretos. No me ha quedado muy claro si entra directamente en agenda o es algo que se ofrece por determinados motivos.
Lo aclaro de nuevo. La novedad implica que a partir de ahora para los médicos va a ser obligatorio ofrecer estas tres cuestiones, estas tres medidas pro vida, a todas las mujeres embarazadas que acudan a la consulta. Esa es la novedad. A partir de ahora se obliga al profesional de la sanidad a ofrecerlo. Luego las mujeres tienen la posibilidad de hacerlo o de no hacerlo. Eso es una libertad de la paciente, como hemos dicho al principio.
A ver, cuando una mujer se queda embarazada, acude al médico de cabecera, él le deriva a la matrona y la matrona es la que va marcando esa agenda. Entonces, ¿la matrona va a marcar en agenda directamente la ecografía de las 12 semanas o la del latido? ¿O lo va a ofrecer y es voluntario?
Las tres ecografías preceptivas que se venían haciendo en la semana 12, en la semana 20 y en la semana 33 se siguen haciendo con normalidad. Sí. Todo esto es complementario, optativo para las mujeres que se queden embarazadas y que estén en un proceso de embarazo, vamos. No sé si sabe, vamos, lo explico las veces que haga falta, pero...
No, yo lo que me refería era si se metía directamente en la agenda o era algo optativo. Vamos, no sabía si era una ecografía más o no.
Es una ecografía optativa que los médicos van a estar obligados a ofrecer y que los padres pueden aceptar o no aceptar. Esa es la idea.
Psicológica, para todas.
Sí, por un motivo, además, y es que el protocolo de latido fetal y la ecografía 4D no solo es útil para que los padres puedan escuchar el latido de su bebé, ni para verle en movimiento y ver los rasgos y demás, sino que también sirve para detectar patologías que en ese momento ya se pueden detectar a nivel cardiológico, pero bueno, como yo no tengo conocimientos médicos específicos, estoy seguro que el consejero de Sanidad sabe explicarlo. Vamos, aquí tenemos algún dato. Pues, por ejemplo, se puede ver así la frecuencia cardíaca, detectar pues, temas de hipertensión, diabetes. En definitiva, pues sirve para detectar otras muchas cuestiones. Por tanto, sí, se va a ofrecer a todas las que quieran abortar y tengan ese deseo y las que quieran seguir con el embarazo con normalidad.
Perdón, sobre esto, la ecografía de 4D, ¿en qué semana sería?
Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos.
Yo entiendo que sería alternativa a la 2D, que es la que se ofrece actualmente.
Aquí lo que tenemos, la nota de prensa lo que viene es que es una técnica ecográfica complementaria y no sustitutiva de los estudios ecográficos estandarizados. Entonces, las tres que se venían haciendo de la semana 12, 20 y 33, a priori siguen y esta es a mayores. Esperamos que...
Sí. El servicio de salud mental no es uno de los que más acceso tienen los ciudadanos. Es un problema importante y que no es fácil conseguir una consulta en la sanidad pública para alguien que sufre una depresión. El hecho de que se dé trato preferente a las mujeres embarazadas que acuden a la consulta, no sé qué impacto puede tener a lo general, a lo difícil que es conseguir una consulta.
Bueno, hay algo que yo he dicho al final de mi intervención previa y es que para nosotros esta medida merecería la pena con tal de salvar una única vida, ¿no? Y que pues, todo el trabajo, la dedicación, todos los sinsabores de formar parte de un gobierno y estar en primera línea política quedarían satisfechos con tal de que con estas medidas salváramos una sola vida, ¿no? Y cuantas más, mejor. Entonces, para nosotros el derecho a la vida es prioritario, es el primero. O sea, sin vida no hay nada más. Entonces, creemos que tiene todo el sentido del mundo que una madre embarazada, en una situación difícil como es un embarazo, si pide atención psicosocial, tenga atención preferente respecto de cualquier otra circunstancia, que por supuesto lo que se intenta siempre es dar el mejor servicio de calidad y en la sanidad pública.
Vamos a abrir, como siempre, aquí un turno de preguntas con los profesionales que nos siguen de forma telemática y vamos a comenzar en Segovia, donde tenemos a Begoña Rincón de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Mi pregunta es si la Junta va a proceder de forma inmediata a la destitución del actual delegado territorial en Segovia, una vez que ha sido presentado como candidato del PP a la alcaldía de Segovia, o si la Junta va a pedir al propio José Mazarías que dimita. También me gustaría saber si en caso de que la respuesta en ambos casos sea negativa, si creen que puede haber incompatibilidad de responsabilidades.
Pues la incompatibilidad la marca la normativa en materia de incompatibilidades y, lógicamente, no es incompatible que un partido político anuncie una candidatura con que una persona desempeñe otras tareas distintas y, lógicamente, será en el periodo previo a que se produzcan estas incompatibilidades cuando se anuncie esta renuncia por parte de las personas afectadas.
Continuamos. Sí. Ha terminado, ¿verdad, consejero? Sí. Continuamos ahora con ILEÓN, perdón, con Soria Noticias. Allí tenemos a Sergio García. Buenos días, Sergio. Adelante cuando quieras.
Hola, muy buenas a todos y feliz año. En primer lugar, me gustaría preguntarle a Carriedo, al portavoz, si ha escuchado las declaraciones del procurador socialista Ángel Hernández, en las que ayer mandaba literalmente a la mierda a la Junta y a usted por la gestión del Plan Soria. En primer lugar, me gustaría una valoración de esas declaraciones, si las ha escuchado, y luego sobre el fondo del asunto, denuncian que solo el 7% de lo que la Junta, creo que los datos eran de 2021, presentaba como Plan Soria, era inversión extraordinaria y no inversión ordinaria, como pues, cosas de sanidad, de medio ambiente o cosas así. Y luego dos preguntas, las pueden contestar cualquiera de los dos o los dos si quieren. La primera, si han escuchado las declaraciones y el tono de la Secretaría de Estado de Igualdad sobre las consecuencias de la aplicación del sí, el sí, y qué les parece. Y por último, puesto que la Junta de Castilla y León es la que tiene la última palabra para convertir en bien de interés cultural esos restos del franquismo, esas estatuas, chapas, placas y todo eso que quiere proteger Vox, quería preguntar qué posición como Junta les parece usar ese bien de interés cultural para tratar de esquivar la ley de la memoria histórica. Muchas gracias.
Pues quizá comenzando por el orden de lo que usted ha señalado, sí que lo he oído y tengo que decir que no es mi estilo, francamente. Nosotros somos de otra forma. Nosotros quizás somos más dialogantes, personas de más acuerdo, de intentar convencer por la palabra, pero respetamos también la posición del Partido Socialista y también el tono de sus intervenciones, aunque no los compartamos y tenemos que decir que no es nuestro estilo. También eso nos diferencia de la forma de hacer oposición del Partido Socialista en Castilla y León. No por insultar mucho se tiene más razón. A veces es mejor el diálogo, la palabra y la búsqueda de acuerdo, esa es la vía en la que queremos actuar desde la Junta de Castilla y León. A partir de ahí, usted sabe que el plan Soria tiene una dotación de 158 millones de euros. De esa cifra, la mayor parte corresponde a la aportación de la Junta de Castilla y León, 130 millones de euros. Y del resto, menos de 30 millones de euros. A su vez, la mayor parte corresponde a la Diputación Provincial y una pequeña cantidad es la que decidió plantear el Gobierno de España. El nivel de ejecución está siendo ya alto y elevado, como hemos dicho en alguna ocasión. Y al margen de esa cifra, pues hay otras actuaciones realizadas en la provincia de Soria, incluso fuera del Plan Soria, que tienen que ver con inversiones en el ámbito sanitario y que importan un total de 70 millones de euros, como hemos manifestado de forma pública alguna vez, y que nosotros ofrecemos de forma transparente al conjunto de la ciudadanía y, por tanto, informamos tanto sobre la ejecución del Plan Soria como la ejecución de otras actuaciones, incluso inversiones en materia sanitaria, que son complementarias de las anteriores. Lo vamos a seguir haciendo. Creemos que la transparencia y la información es un elemento y que también la ejecución del Plan Soria nos anima a seguir en esta dirección. Quizá por este hecho se pone de manifiesto que las inversiones de la Junta de Castilla y León en Soria aumentan de forma importante para el año 2023, mientras que las del Gobierno de España bajan en la provincia de Soria. Y a lo mejor cuando uno se dedica al insulto tendría que analizar que está insultando al que sube las inversiones y que está apoyando al que las baja en su misma provincia. Y, por tanto, esa es una reflexión que yo dejo caer ahí desde el respeto y desde la mano tendida, que es nuestra forma de hacer política en Castilla y León, y que también nos separan esto de algunos miembros del Partido Socialista. Las palabras de la secretaria de Igualdad que usted plantea es que ocurre un poco del estilo. Resulta que ya estamos hablando de 155 personas que en España o han sido excarceladas o han visto reducida su condena por agresiones sexuales. De ellas, 12 en Castilla y León han visto reducida su condena, según los datos que han sido ya publicados, y uno ha sido excarcelado, el 9% del total nacional, una de las comunidades autónomas más afectadas en esta materia. Yo creo que aquí, cuando esto se plantea, independientemente de que, como hemos dicho en alguna ocasión, desgraciadamente no tiene solución, porque prevalece cuando se reduce la condena, pues la legislación más favorable para el reo, tendría como elemento positivo que al menos el Gobierno pudiera reaccionar y que, aunque no pueda resolver el problema de pasado, al menos pensando en el futuro, no lo fuera a agrandar. Y a mí me parece que cuando el objetivo tiene que ser resolver un problema o al menos evitar que sea grande, hacer bromas o chistes o chascarrillos en torno a este problema, me parece que no es la solución. Y, por tanto, aquí también yo llamaría a la secretaria de Estado a una reflexión. Y si ella no reflexiona, a lo mejor es el presidente del Gobierno quien tiene que ayudarla a reflexionar y darse cuenta de que ustedes, en casi todos los consejos de Gobierno, me preguntan por este asunto, con lo cual estamos hablando de un problema real de muchas gentes que están viendo con seria dificultad de comprender cómo es posible que delincuentes condenados por violencia, en este caso por agresión sexual, vean reducidas sus condenas y vean en algunos casos que son puestas en libertad y que andan con libertad por las calles de España, y algunas de ellas son de Castilla y León. Eso es lo que tendríamos que analizar, lo que tendríamos que estudiar y lo que tendríamos que intentar resolver. Y, por lo último, aunque luego quiera añadir algo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el procedimiento de que un bien pueda ser definido como patrimonio vinculado a un bien de interés cultural es el establecido en el artículo 9 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla y León, y, por tanto, ese es el procedimiento. La solicitud puede partir de cualquier particular, pero la incoación del expediente corresponde a la Administración y se realiza conforme a una serie de criterios técnicos y a una serie de informes que son los que hay que elaborar y los que hay que trabajar en torno a los mismos.
Sí, bueno, yo simplemente suscribo las palabras del portavoz en las tres preguntas que se le han hecho y, empezando por el final, porque entiendo que puede interpretar que afecta más a esta parte, ya que la solicitud la ha presentado el Grupo Parlamentario Vox, pues reiterar las palabras del portavoz. Todas las solicitudes de declaración de bien de interés cultural se estudian desde una perspectiva técnica y estoy seguro que la Junta de Castilla y León, en particular la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, va a resolver todas las peticiones individuales con esa perspectiva, que es puramente técnica. Sobre la otra cuestión, simplemente me gustaría decir que no está la cosa para bromas. A veces los que ejercemos la política tenemos que tener en cuenta que las decisiones que uno toma en puestos de responsabilidad afectan a la vida diaria de multitud de personas. El dato que ha puesto de relieve el portavoz es muy duro, y es que por una decisión del Gobierno central, hoy hay 155 delincuentes sexuales en la calle que a día de hoy no estarían en la calle con reducción de condena. Debemos tener en cuenta que estos delincuentes son de muy difícil reinserción, como todo el mundo sabe, por la naturaleza del delito. Y de lo que estamos hablando no es de una cuestión alejada a la realidad social de las personas, sino que afecta a su vida diaria. Entonces, yo creo que a las víctimas de estos 155 delincuentes no les debe hacer ninguna gracia que los responsables políticos del Ministerio de Igualdad estén frivolizando y haciendo bromas con su situación personal, con lo que ellos han vivido y con la falta de seguridad que van a sentir a partir de ahora por una decisión errónea e irresponsable del Gobierno central.
Nos quedan dos intervenciones y ahora sí es el turno de Ileón. Cuando quieras, César Fernández, puedes hacer tu pregunta. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días. He tenido dos cuestiones para el portavoz, dos cuestiones que inciden en temas que ya han sido tratados. Por una parte, esa petición de proteger como patrimonio placas y cruces del periodo de la dictadura franquista de la Guerra Civil. Mi pregunta, al margen de que luego se espere por criterios técnicos sobre si cumple o no los requisitos, si la totalidad del gobierno autonómico comparte ese planteamiento, si de partida se comparte el espíritu de esa propuesta de Vox. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, por hacer un añadido referido a la cuestión relativa a las torres y las chimeneas de la central térmica de Compostilla. Esta mañana, Coalición por el Bierzo ha apelado a la figura del bien de inventario, solicita que se abra un expediente con esta catalogación de bien de inventario para, como último recurso, para poder salvar las torres y las chimeneas. Y aparte, vienen a cuestionar la cifra que se da, dicen que les parece exagerada la cifra que se da de lo que supondría de coste de mantenimiento de esa infraestructura que se ha dado en el estudio. Gracias.
Pues sobre las dos cuestiones, me pregunta usted si compartimos la posición en torno al asunto del patrimonio histórico que usted plantea. Lo que compartimos son dos cosas muy claras, que yo creo que ha explicado muy bien el vicepresidente. Compartimos que en función de la ley de patrimonio, cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier colectivo establecido al efecto puede solicitar la incoación de un expediente de declaración de un bien BIC, y esto lo dice la ley. Y, en segundo lugar, que la incoación de este expediente y la tramitación y la resolución del mismo corresponde a la Administración y, en este caso, a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, y lo va a realizar atendiendo a los criterios técnicos y al procedimiento establecido en el artículo 9 de la Ley de Patrimonio. Y, por tanto, sí compartimos el respeto a la ley, el respeto al procedimiento y el respeto a los criterios técnicos que puedan llevar aparejado los informes y los estudios en este asunto. Y lo segundo que usted señala, si hoy estamos hablando de esta cuestión y algún grupo la plantea, me refiero al tema de las torres en Compostilla, es porque precisamente se produjo una paralización del derribo el día 2 de diciembre. Algunos de los colectivos que hoy están hablando no habían planteado ninguna observación antes del día 2 de diciembre y, por tanto, si no hubiera sido por aquella paralización cautelar de la Junta de Castilla y León, ninguno de estos grupos que hoy están planteando alguna medida la podrían plantear porque, lógicamente, el derribo ya se hubiera producido. Como les digo, aquella paralización cautelar tenía como objeto básico estudiar técnicamente el asunto. Y el asunto se ha estudiado técnicamente y ha habido una decisión por parte del órgano competente con criterios técnicos, que es la Consejería de Cultura, a través de su Dirección General de Patrimonio, y es la que se ha hecho pública y consiste en el acuerdo que finalmente se tomó, que supone la suspensión de aquella paralización cautelar, que es de la cual informamos y dimos transparencia en su momento.
Pues cerramos este turno hoy en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Adelante, Carlos.
Hola, buenos días y feliz año a los dos, aunque sea un poco tarde. Para el consejero Carriedo, ¿para cuándo está prevista la minicrisis de gobierno, la sustitución de Jesús Julio Carnero? ¿Y qué pasa con las ambulancias? Porque se hizo un nuevo contrato, se prometía unas mejoras sustanciales, ha llegado el 1 de enero y no hay absolutamente ningún cambio. No sé si hay algún periodo transitorio o está pasando algo. Y para el vicepresidente Juan García Gallardo, le quería preguntar, ¿estas medidas relativas al embarazo, qué aportan desde el punto de vista sanitario? No sé si son medidas puramente políticas, ¿no? Con todos los respetos a lo que son medidas políticas, porque lo digo porque a veces se ha achacado eso justamente cuando lo tomaban los de la otra parte. Y respecto a la objeción de conciencia, creo que hay solo un hospital público de Castilla y León donde se hagan abortos. No sé si se refieren a que los médicos de atención primaria puedan objetar o negarse a iniciar incluso el proceso. Y señor Gallardo, permítame preguntarle, como siempre que tengo ocasión de hablar con usted, por el famoso concierto de la Sierra de la Culebra. No sé si lo dejamos ya para el primer aniversario o qué pasa con este tema. Gracias.
Sí, sobre las dos cuestiones primeras que usted plantea, en el momento en el que el consejero renuncie a su responsabilidad, se lo comunicaremos. Ayer mismo, lógicamente, pues establecía que renunciaría a la misma, pero también tiene una serie de tareas que cumplir que son muy importantes y, por tanto, en el periodo previo a que pudiera entrar en cualquier causa de incompatibilidad, renunciaría a su condición de consejero y, en todo caso, lógicamente, antes de su toma de posesión como concejal y, eventualmente, alcalde de Valladolid, si así lo deciden los vallesoletanos. En segundo lugar, el contrato de ambulancias, la formalización y efectividad del contrato exige de una serie de trámites, en el caso de una obra pública el replanteo y otra serie de cuestiones, y en el caso de un contrato de servicio como estas características, la definición del mismo, y lógicamente el adjudicatario tiene un procedimiento pues, para la adquisición de vehículos, para la contratación de personal, y hay un plazo para la efectividad del mismo, y por tanto les iremos informando en la medida en que este contrato sea efectivo. Lógicamente, al día siguiente de que se produce una adjudicación y se firma un contrato, pues no se disponen de todas las ambulancias que hay que contratar nuevas, ni de todo el personal que, lógicamente, requiere un proceso de selección por parte de la entidad adjudicataria y un proceso de adquisición de estos bienes y vehículos nuevos que tenga que proceder a la adquisición de los mismos.
Bueno, pues respecto a la pregunta que me ha hecho a mí, bueno, las preguntas, en primer lugar, desde el punto de vista sanitario, creo que ya se ha dicho, pero bueno, lo reitero, es fundamental también todas estas medidas para la detección de problemas fetales y entonces en ese sentido es útil y también de cara a las madres para detectar posible hipertensión y diabetes durante el embarazo y luego no hay que olvidar una cuestión, es fundamental para el nasciturus para sobrevivir. Si conseguimos con estas medidas que más niños nazcan, pues de luego que desde el punto de vista sanitario tendremos mucho que celebrar. Respecto del concierto que me pregunta, efectivamente la fecha se ha retrasado, pero nosotros lo que queremos primar es que ese concierto se celebre, que sea el mejor homenaje a todas las víctimas de los incendios del pasado verano y les garantizo que nosotros lo anunciamos y que lo vamos a cumplir y que ese concierto se hará y de hecho tengo la esperanza de que pronto podamos tener noticias al respecto.
¿Una pregunta más? Adelante, sí.
Sí, hola. Una duda sobre la entrada en vigor de estos protocolos y medidas. ¿Cuándo prevén que de manera ordinaria funcione? Es decir, ¿a partir de cuándo una embarazada que acuda a la consulta va a tener todos estos servicios? Y también, ¿algún hospital público de Castilla y León cuenta con ecografías 4D? Y en caso de que no la tengan, si la opción que se va a seguir es derivar a clínicas que actualmente lo ofrecen a cambio de una cuantiosa cantidad.
Bueno, la respuesta respecto a esto último es que la idea es que entre en vigor inmediatamente, o sea, en el corto plazo, y respecto a la tecnología al respecto, creo que el protocolo de latido fetal se puede practicar sin ningún problema en todos los hospitales públicos de Castilla y León, y respecto a la ecografía 4D, actualmente, en este momento, se puede practicar en la mayoría de ellos, pero creo que en algunos no, según me informa el consejero de Sanidad, pero no me atrevo a anticipar a decir estos sí, estos no, porque la realidad es que esa información la tiene él, no la tengo yo.
En caso de que no se disponga de esa tecnología, ¿qué vía utilizarían? Por lo que nos dice va a ser inmediata la puesta en funcionamiento, que no sé, que imagino que licitar un aparato de estos no será de un día para otro.
Pues las cuestiones logísticas yo creo que las puede responder mejor el consejero. La idea es garantizar que las madres que quieran tener este servicio pues lo puedan tener todas de la mejor manera posible.